Hola, bienvenidos a Zen Runners. Yo soy Kamikaze.
Yo soy So.
Y queremos compartir con ustedes las felices coincidencias que hemos encontrado entre nuestra pasión por correr y la práctica de la meditación.
Este podcast se publica en zen-mediorunners.com, donde también pueden enviarnos sus preguntas, quejas, dudas, sugerencias.
Y vamos a empezar nuestro programa platicando de que este domingo 4 de noviembre tuvimos un nuevo trote con los trotadores, con el grupo de trotadores entusiastas, en donde nuestra querida So hizo chan, sus primeros 13 kilómetros. ¿Cómo te fue, So? ¿Cómo te sientes?
Sí, el aplauso ahí del público. Todavía me duele un poco, me duele la cadera, curiosamente me dolió mucho, hagan de cuenta, donde se junta el fémur con la cadera. Ahí, aunque no es exactamente ahí, es más bien al lado, es un dolor muscular completamente. Entonces me dicen por ahí que es porque brinco. Resulta que cuando corro, brinco. Lo que significa es que gasto mucha energía y no tengo una buena forma. Pero bueno, ya iré arreglando eso. No sé cómo arreglarlo porque no me veo. Entonces, pero bueno, fuera de eso, me sentí bien, muy cansada. Es increíble, pero esos 3 kilómetros de diferencia... Ay, hijos, sí, sí lo sentí en mi cuerpo. El domingo sí estuve, la verdad, medio hecha pedazos, pero muy contenta.
No, felicidades, un muy buen logro. Ya rompiste otra marca, ahí vas poco a poquito, dándole más para esos 21K.
Así es, cada vez más cerca de los 21K. ¿Tú habías hecho 18, no?
Sí, yo he llegado ahorita hasta 18 y estoy pensando en mi próxima carrera larga, a ver qué tanto lo puedo estirar, a ver si puedo llegar a los 20. Pero bueno, oye, estuvo muy padre y además, como siempre, un delicioso desayuno después con los trotadores. Por cierto, les mandamos muchos saludos a todos los que nos acompañaron. Estuvo ahí Águeda, estuvo Marianne, también nos acompañó Astrid, Bárbara. Bache no nos acompañó ahora, tu marido. Ahora
estuvo... estuve en la tragadera, nada más no estuvo en los viveros, porque fuimos a trotar a los viveros, porque en los viveros no permiten entrar bicicletas. Entonces, mi marido no corre, él anda en bicicleta. Entonces se fue a dar una vuelta y luego nos alcanzó.
Y bueno, en el desayuno estuvo presente, eso sí. Pero bueno, ya muchos saludos para todos los que estuvieron. No pudieron estar con nosotros Sara y Toño, estaban enfermitos. Esperemos que la próxima sí nos puedan acompañar.
No, quiero aprovechar para agradecerles, especialmente a Bárbara y a Marianne que estuvieron conmigo jalándome. Miren, yo les voy a contar. Mi plan sucio era... Yo temía no terminar los 13K. Entonces, como yo sé que todo mundo tiene un pace o un ritmo más rápido que el mío, yo dije, pues me voy a ir atrasando inevitablemente, ¿no? Esa es la cuestión de la física. Y entonces dije, pues conforme me vaya atrasando, pues esto se me adelanta, ¿no? Y entonces yo me les escabullo y ya, si ya no, si me canso, ya nadie se enteró. Entonces, bueno, con Águeda, Alfonso y Astrid no hubo problemas. Efectivamente, se adelantaron muchísimo. Ya nunca volvieron a mirar atrás. Y dije, ya la hice, ya me los estimaré. Pero Bárbara y María no me dejaron, fíjate. Cada vez que me se adelantaban, me esperaban. Entonces, la verdad es que se los agradezco mucho. Fue muy bonito. Porque sí me iban esperando, jalando, echándome porras. Estaban realmente ahí, en gran medida para ayudarme. Y otra de las cosas que les quiero decir es que, pues no sé si es que ya estoy medio sentimental, pero de verdad agradezco el grupo que se ha hecho. Dicen por ahí que si quieres que las cosas se hagan, tienes que hacerlas tú mismo. Y alguna vez, pues, hice yo este grupo que se llama Trotadores Entusiastas porque, pues, yo soy trotadora, como les acabo de explicar, que todo el mundo va mucho más rápido que yo siempre. Y tú dije, bueno, debe de haber alguien que sea una tortuguita igual que yo. Y bueno, bien padre que se armó el grupo, la gente que ha ido, pues, ninguno es una tortuguita, pero son personas lindísimas. Y de verdad quiero aprovechar un poquito ahorita para agradecerles porque me siento muy honrada y muy... Pues muy especial de tener y de contar con ustedes en esta parte tan importante de mi vida que es el correr. Entonces, pues muchísimas gracias también a los que estuvieron, no necesariamente no me esperaron, porque ese era mi sucio plan, pero gracias a todos, de verdad que ha sido una experiencia bien bonita.
Los que sí cooperamos con tu plan, y nos fuimos más adelante, pero de todas maneras te estábamos esperando. De hecho, ya estábamos pensando seriamente en regresarnos para irte a jalar.
Lo bueno es que había mucha gente, entonces. Pero sí, no, Bárbara y Marianne no me dejaron, ni modo. Tuve que hacer los 13K. Fueron 13K con 10 y tantos. O sea, fueron todavía 100 metros, casi 200 metros extra.
No, pues perfecto, perfecto. Me da mucho gusto. Y hoy quiero que hablemos de un tema bastante interesante. Un tema que tiene que ver tanto con el budismo, como con la meditación, como con correr. Y es un poquito el camino medio. No sé si has oído hablar de él, seguramente sí, en lo que has estado leyendo de budismo, un poquito lo que es el camino medio. Todos nos queremos ir a los extremos, todos queremos ser o el mejor corredor del mundo y llevarnos a todos de calle, o yo me quedo aquí tranquilito, bajito, etcétera, pero nos vamos a los extremos. Queremos ser el meditador que hace 56 horas de meditación seguidas, o queremos nada más sentarnos, ahorita tengo flojera ahí, cuando se me antoje, ¿no? ¿Cuál es el camino medio? ¿Qué es el camino medio tanto en el entrenamiento como en la meditación? ¿Para ti qué es el camino medio, So?
Pues para mí el camino medio es lo que en inglés se llama el sweet spot. Es una manera muy, muy, muy corriente de decirlo, pero es ahora sí que la medianía. Es decir, encontrar ese punto en el que puedes lograr cosas sin romperte. O sin romper, por así decirlo, ¿no? Donde tienes suficiente flexibilidad para lograr, para moverte, para alcanzar, sin forzarte, sin romper, sin alterar tu vida, tu medio, tu supervivencia, ¿no? Es una como manera de decirlo.
¿Cómo sabes cuál es el sweet spot? ¿Cómo sabes o cómo controlas el no estarte yendo hacia, ay, me estoy consintiendo ya demasiado? ¿O cómo sabes en qué momento te estás presionando demasiado? ¿Qué tienes? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en primer lugar tienes que ir aprendiendo. Yo creo que una de las cosas que más importantes tienes que aprender a escucharte. Por ejemplo, en el caso del entrenamiento, es un poco una alquimia, ¿no? Yo me imagino un laboratorio. La vida es un laboratorio. Entonces me imagino así los tubos de ensayo y las pipetas y eso. Entonces vas poniendo un poquito de líquido de un lado y no, espérame, ya me pasé, entonces le pones otro poquito del otro líquido de un lado. Y así estás, ¿no? Midiendo constantemente. En el caso del entrenamiento, a mí me ha pasado que yo entré a entrenar con mucho miedo porque mi papá fue una persona muy, muy deportista y él operaron varias veces la columna. Y finalmente sus operaciones fueron como 4 o 5. Sí me dejaron muy marcada. Y muchas de las... No se sabe exactamente porque se le empezaron a desfigurar los discos, se le empezaron como a salir. Pero bueno, una de las teorías más fuertes era porque mi papá hizo mucho deporte y lo hizo mal, sin calentar, y se lastimó mucho, ¿no? Cuando estás joven y cuando empiezas a correr o a hacer cualquier... Mi papá, por ejemplo, hacía mucho squash también. Pues no resientes, no luego sientes los daños que te haces cuando haces mal ejercicio o cuando usas, como dice Sara, estos tenis Converse que usaba Rocky Balboa para entrenar, que bueno, pues te destrozaban el pie. Eso te pasa la factura tarde. Entonces yo empecé a entrenar para la carrera con mucho, mucho temor. Entonces era muy, me tenía yo como muy restringida y entonces como muy temerosa siempre, siempre, siempre. Entonces llegó un momento en que me di cuenta de que no avanzaba y la razón por la que no avanzaba es por ese temor. O sea, a veces la vida es la que te va a poner la cachetada y te va a decir, ¿sabes qué? Estás muy lenta. A veces la vida es la que te da la cachetada y te dice, estás muy rápido, por ahí no es la cosa. Entonces, es un poco de alquimia, de probar, prueba, error, pero sobre todo estar muy pendiente y estar muy atento. Esa es mi experiencia.
O sea que podrías decir que en un momento dado, incluso el aprender a escucharte hasta podría ser una práctica de atención y de meditación. El aprender a entender tu cuerpo y sentirte.
No es hasta, es parte de, para mí es parte de, o sea, aprender a escuchar tu cuerpo en todos los sentidos. Desde qué es lo que necesitas comer, cuándo necesitas dormir, cuándo necesitas relajarte, cuándo necesitas activarte, es fundamental, es parte de.
¿Y tú crees que se puede uno autoboicotear? ¿Tú sientes que a veces te has autoboicoteado en tu entrenamiento o en tu meditación?
Sí. Oigan, esto ya parece entrevista, como si fuera yo muy importante, ya me siento muy importante. pues la verdad sí, creo que es naturaleza humana, yo creo que todos nos... Ay, tenemos un pequeño enemigo adentro. Siempre, y es con quien tenemos que pelear constantemente. De hecho, una de las cosas que más me gusta de correr, e incluso cuando practicaba el golf, es que son cosas que haces por ti mismo. No es tanto para ganarle a fulano o a mengano. Sí, de repente, bueno, si tienes un pace más rápido, o si dejaste a fulano, ¿no? Tú hiciste 13K, pero menganito hizo apenas 8. Bueno, pues ya le ganaste, ¿no? Pero más que nada es contra ti. Y con ese monstruo que te decía, no puedes, no, 13K son muchos, no lo vas a lograr. En fin, hay siempre esta parte de ti que te sabotea y sí es un constante pelear. La verdad me gana más en la meditación en el ejercicio. La meditación será que no tengo un objetivo tan claro como el que tengo en correr. Es algo que me gustaría que platicáramos, aprovechando ahorita el tema. Porque cuando tú corres, dices, bueno, ahorita queremos correr el medio maratón. Queremos correr el medio maratón de Día del Padre. Pero entonces cuando yo medito y me siento a meditar 10 minutos, pues sí es para entrenar mi mente, pero luego es como una meta muy ambigua, ¿no?
Mira, lo que pasa es que yo creo que las metas son un poco más intangibles en la meditación. Sin embargo, sí puedes poner cierto tipo de controles en lo que es tu meditación. Yo creo que una de las cosas que nos pasa mucho es que estamos muy acostumbrados a la meditación nada más a ver la parte de lo que es la práctica de la concentración, el sentarte, el relajar tu mente, el ponerle atención a tu respiración, al observar tus pensamientos, cómo suben y cómo surgen y moran y cesan. Pero una parte que tal vez hemos dejado muy, muy sin explicar, que no sea, no, porque no es muy popular realmente, sobre todo entre todos los métodos de meditación occidental, es la parte de la introspección, del análisis. Tradicionalmente en el budismo se habla que en la meditación hay dos partes de la meditación. Una, lo que vendría a ser el shamatha, que es la práctica de concentrar la atención, y otra que se llama el vipassana, que es lo que se llama una visión correcta, una visión especial, que es aplicar esa atención concentrada en el análisis de algo. Entonces, un poquito es como cuando el shamatha, que es tú piensas como en un foco. Cuando piensas en luz, si un foco es una luz, puede ser una luz muy potente, pero se va para todos lados. O sea, ilumina hacia todos lados, se desperdiga hacia todos lados, no está concentrado. Lo que haces con el shamatha es tratar de concentrar esa atención en un solo haz. Idealmente, dicen los meditadores, como si fuera un rayo láser que puedas en un solo punto concentrar tu atención. Pero ya cuando concentras esa atención, dices, bueno, sí, está muy padre, ya tengo esa atención tan concentrada, ¿y ahora qué hago con ella? La cuestión es que ahí entra lo que se le llama el vipassana, que es, ahora que ya tienes atención, escoges algo de tu personalidad, de tu comportamiento, de tu forma de ser, de tu cotidianeidad, y utilizas esa atención concentrada para estudiarlo, observarlo, y ver qué es lo que hay dentro de él, de dónde viene, cómo surge, por qué, qué lo provoca, cómo se desarrolla, cómo cesa, etc. Entonces, eso yo creo que es lo que nos pasa un poco con la meditación, que al no tener esa parte, nos falta la meta. ¿Qué vamos a hacer con toda esta concentración?
Fíjate que aún para mí el vipassana no es una meta. Es decir, no es algo estructurado. Si yo me pongo a decir, bueno, voy a hacer vipassana y entonces voy a analizar, por ejemplo, ¿no? Voy a analizar por qué este miedo, ¿no? Yo tengo la teoría de que pues, es por mi papá y porque es su operación. Pero bueno, voy a analizar este miedo. Ok, sí. El problema es que eso no es progresivo ni me lleva a ningún lado. El día que yo analice y a lo mejor a través de la atención concentrada puedo entender por qué tenía yo tanto miedo a la hora de entrenar. Ok, ya lo entendí. ¿Y luego? Y luego, bueno, pues ya no acaba nunca porque entonces voy a tener que estar analizando toda la cantidad de defectos que tengo, que es una lista así enorme. ¿Se acuerdan aquel capítulo de Friends donde saca Joey saca un paquete de condones y salen como 6,000 condones? Bueno, así hagan de cuenta, esa es la cantidad de defectos y de errores que puede uno tener, pero no es una meta medible. O sea, yo, bueno, voy pasando por error, situación, análisis, y no es como la carrera. O sea, no es, bueno, hoy hice 5K, mañana hago 6, después hago 10, después hago mi medio maratón. O sea, no es tan tangible y tan medible.
No, ese es un gran problema, que efectivamente no es algo que puedas decir tan exacto como el correr, por ejemplo. Y sin embargo, sí puedes notar un avance en que, por ejemplo, tú puedes decir, ok, yo quiero analizar este miedo. ¿Por qué me da tanto miedo? ¿Por qué me daba tanto miedo correr? Y te pones a meditar y utilizas el vipassana para estudiarlo y verlo y entenderlo. Pero la idea sería que a través de no solo estudiar este miedo, estudiar los otros miedos, porque finalmente todos tus comportamientos, todo lo que tenemos, viene de lo mismo. O sea, son tus patrones de conducta. Este miedo en particular es uno, pero si te pones a analizar más a fondo, todos tus miedos siguen el mismo patrón y se comportan igual. Entonces, la idea sería que poco a poco, a través de este análisis, no solo de un episodio en particular, sino de varios episodios en tu vida o en tu cotidianidad, empiezas a descubrir qué patrones hay detrás de eso y a conocer mejor cómo funciona tu mente. Pero sí, no es realmente tan medible o tan tangible como el decir, es que ahora ya puedo correr 18 kilómetros y antes nada más corría 3. Es mucho más intangible. Entonces sí, a veces cuesta un poco de trabajo. Ahí es un poco más cuestión de disciplina.
De hecho, todo es disciplina. La cuestión es que realmente puedas saborear los avances. Yo creo que eso es, y eso es algo de lo que yo hablo mucho en Blogilana, por ejemplo, acerca de los logros, ¿no? ¿Cómo son los logros los que te impulsan? Y a veces a mí me cuesta trabajo sentarme a meditar porque no veo los logros de la meditación, la verdad. Sí veo algunos, ¿no? O sea, generalmente el más inmediato, y ustedes no me dejarán mentir ahí, coméntenos en la página zen-mediorunners.com, los que han tenido la oportunidad de experimentar con la meditación. Lo primero que sí experimentas es, primero, una relajación. O sea, si es así de ver, espérame, no me importa dónde estoy, hago un break y este tiempo es para mí, ¿no? Ya sea, así sean 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos, son para ti. Logras aislarte, logras relajarte, logras pues muchas cosas en el aquí y en el ahora, en ese momento en el que estás sentado a meditar, lo cual ya es un gran avance, ¿no? Es mucho más de lo que la mayoría de las personas, sobre todo en las grandes ciudades, podemos tener sin meditar. Pero llega un momento en que, bueno, pues es eso, pero no cuesta mucho más trabajo empezar a ver otro tipo de logros. Y eso en lo particular es un reto para mí, es lo que a mí en lo particular me ha costado mucho trabajo. Y por eso es que es más difícil tener disciplina cuando no ves logros. La disciplina está ligada directamente con la satisfacción. Si tú no tienes, si algo que tú haces no tiene satisfacción o no tienes alegrías y alcances, es mucho más difícil ser disciplinado y continuar.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el problema quizá es que sí hay logros y hay logros muy tangibles, pero son a largo plazo. La meditación es un poquito como la homeopatía de la mente. Digo, ya ves que los que conocen un poco que han practicado o que les gusta la homeopatía, es una forma de medicina más integral, más holística, pero que busca atacar el origen, y es una medicina a largo plazo. O sea, en vez de ser estas dosis tremendas que te dan con la medicina alopática para matar el síntoma lo más rápido posible, la medicina homeopática lo que busca es ir poco a poco transformando tu química orgánica y todo para ir cambiando de fondo tu cuerpo y que ya no tengas lo que te provoca ese síntoma. El problema con la meditación es que también funciona un poco así. O sea, realmente cuando ya llega un punto en el que te paras y te ves a ti mismo cómo eras hace algunos años cuando empezaste a meditar y cómo eres ahora, sí notas cambios, sí notas cómo tus reacciones son diferentes, cómo tu forma de tratar a las personas, cómo tu forma de ver la vida, tu forma de enfrentar los problemas, tu actitud ante las cosas cambia. Pero es un cambio tan paulatino y gradual que pasa un poquito como lo que te pasa cuando te ves al espejo. O sea, cuando tú te ves al espejo, tú te has visto toda tu vida en el espejo y te ves igualito. Entonces, incluso ayer durante el desayuno platicábamos eso, que tú sientes que no has envejecido, tú te sigues sintiendo como siempre, porque como te ves todos los días, no notas cambios. Cuando de repente te pones a ver unas fotos de cuando eras más joven, dices, ay, güey, no, pues sí he cambiado mucho. El problema es que no, es lo mismo, como todo el tiempo estás contigo, todo el tiempo vives contigo, no notas los cambios. A veces es más fácil que la gente fuera de ti, que te conoce y que te deja de ver durante un tiempo y que te vuelve a ver, te haga notar los cambios que ha habido. Pero es muy difícil, no es algo que puedas realmente tan fácilmente notar tú mismo. Lo cual sería muy interesante, ¿de qué manera podría uno encontrar esta motivación, este logro? Eso sería muy interesante, es una buena pregunta. De hecho, sería interesante que incluso nos dieran ustedes su opinión. ¿Ustedes qué creen, los que han practicado, los que les interesa la meditación, qué creen que podría, cómo creen que podría verse este logro, sentirse esta satisfacción de que llegaste a una meta, de que estás haciendo algo que no fuera tan a largo plazo y tan lento y que incluso te resultara hasta desmotivante porque sientes que no avanzas?
Sí, de hecho, esa pregunta te la iba a hacer a ti. Pero a mí me llama la atención porque en algo como la carrera, que es tan medible, que es tan concreto, falta la meditación. Digo, la motivación, perdón. También la meditación. Pero bueno, muchas veces tiene uno que ver videos, uno que leer libros y decir, a ver, espérate, ¿por qué corría yo? Porque hay momentos en que de veras falta muchísimo la motivación, aunque sigamos enamorados del deporte, pues, pero sí falta mucho la motivación. Entonces, si falta en una cosa tan medible, tan concreta como correr, pues imagínate con meditar, ¿no? Con sentarte a meditar. Yo en mi sugerencia, así como primer, ahora es que como primer approach o como primer acercamiento, debemos de tomar como premio, digamos, esta parte que les platico, ¿no? De es un tiempo para ti, es un tiempo en el cual te puedes relajar, es un tiempo en el que vas a controlar tu atención. Esa parte a mí, por ejemplo, sí me gusta, ¿no? Cuando logro contar, ¿no? La idea es que cuentes de 1 al 10 y luego regreses al 1 al 10. Y cuando logro 10 minutos, por ejemplo, sin la, en los que ni una sola vez me pasé al 11, eso quiere decir que estuve realmente atenta a la, al conteo, que no me empecé a ir, porque típico, ¿no? Que empieza a contar 1, 2, estás contando tu respiración, ¿no? Y llegas al número 10 y luego ya estás pensando en las musarañas y estás 11. 12, y en lo menos que te das cuenta estás en el 25. No, tenía que parar en el 10 y ahí es donde te das cuenta que no estabas poniendo atención. Entonces, por ejemplo, la meditación que yo llego y digo, ahora sí, ni una sola vez me fui al 11, me siento orgullosa, contenta y es un logro. Entonces, por ejemplo, eso es algo que yo les sugeriría, por ejemplo, sobre todo para las personas que están apenas empezando. La idea de contar no es nada más contar solos, les voy a contar cómo es la cosa. Es contar tu respiración. Yo generalmente cuento una inhalación y una exhalación, inhalación y exhalación como si fuera una sola. He sabido de gente que cuenta inhalación y exhalación una, dos, ¿no? No es importante, según yo tengo entendido, eso no es tan importante. Lo importante es que pongas atención a tu respiración, a cómo se llena tu diafragma, a cómo se vacía, a cómo entra el aire por tu nariz, cómo sale, y cuenta hasta 10. Regresas cuando ves a 10 al 1, justamente para que no se te vaya la mente en la lista del súper y bla, y en otras cosas que no tienen que ser. La idea es que entrenes tu atención. Pues bueno, esa sería mi sugerencia para empezar. Ya cuando pasas un cierto nivel, que yo ya estoy en el nivel de que, bueno, ya lo hago bastante seguido, ya lo hago, y ya estoy como que ya necesito otro alpiste.
Bueno, mira, yo creo que hay algo que sí puede ser interesante. Ahora que hablas de motivación, acabo de recordar algo que decía un maestro que vino a visitarnos. Yo voy a Casa Tíbet, yo soy alumno de Casa Tíbet y constantemente vienen a visitarnos maestros de, sobre todo tibetanos, pero de todo el mundo nos vienen a visitar y a dar conferencias. Y en una de ellas uno de los maestros comentaba que el logro o la satisfacción que te debe dar la meditación es cuando lo llevas más allá del colchón de meditación. Cuando empiezas a ponerte como meta, así como cuando estás entrenando y que dices, voy a aumentar mi distancia y voy a mejorar mi tiempo para que en esta carrera logre yo o terminar esta distancia, quiero llegar a los 21K y terminarlos bien, o quiero romper mi mejor marca y terminar este 10K más rápido que el anterior. Y cuando estás sentado en el colchón de meditación practicando, tu meta sea, ok, ahora ya practiqué aquí en el colchón de meditación y ahora quiero ver hasta dónde puedo mantener este mismo estado de atención, de ser atento de todas las cosas, de prestar todos mis sentidos en lo que estoy haciendo en mi vida diaria. Cuando estoy cocinando, cuando estoy trabajando, cuando estoy en el súper, cuando estoy en la calle. ¿Hasta dónde puedo mantener ese estado de atención y de meditación? También ahí. Y eso era lo que él comentaba, que cuando empiezas a ponerte esas metas de quiero ahora, cuando no estoy en mi laboratorio controlado del colchoncito, sino peleándome con el que no me subí en el trabajo, discutiendo por el precio de algo, en el tráfico, llegando tarde a una cita. ¿Hasta dónde en esos momentos puede mi mente mantenerse tranquila, en paz, ecuánime? Y eso también puede ser muy interesante, empezar a observarlo y verlo como un entrenamiento para la vida diaria.
Sí, digamos que ese es como el... para mí no es una meta, ese es el propósito. Son dos cosas diferentes para mí. Eso yo lo veo como el propósito, es la razón profunda y completa de meditar, es eso. Es poder meditar fuera del zafú, fuera del cojín. Pero eso, hay como que debe haber un punto intermedio. Eso para mí es un poco, ya es como de meditación zen avanzada. Para los humildes mortales, ¿no? ¿Cómo hacer esa transición para llegar a ser así súper zen en toda tu vida y poder terminar 10 minutos sin que la mente te esté llevando por lugares extraños y rincones que no quieres, ¿no? Es como un punto intermedio, porque lo que tú dices es muy cierto y son, obviamente después sí empiezan a ser metas medibles y cuántos días llegas a estar meditando, etcétera, pero ya se me hace como un propósito más largo, como mucho más de largo plazo y algo mucho más pues lejano, la verdad. No es porque esté yo de pesimista, ¿no? Pero sí, pues se va a tardar un poco. Entonces necesitamos como dulcecitos un poco más pronto. Es como si nos dice Alfonso, ¿saben qué? Pues sí va a haber un banquetazo y unos pasteles y unos pollos rostizados, pero de aquí a 60 años. Y tú dices, ay, pues sí me motiva, pero a la mera hora vas a dejarlo. O sea, 60 años es mucho tiempo. Entonces la idea es, ¿no? ¿Cómo llenar ese puente, me entiendes?
No, sí, te entiendo perfectamente. Y creo que el problema es ese, que realmente la meditación es algo que opera a largo plazo. Ahí sí son diferentes metas. Porque uno de los grandes problemas que tienes es ese, que incluso, bueno, a mí me daba mucha risa con alguien que me comentaba, un tibetano, me decía alguna vez que a ellos se les hace muy curioso cuando de repente ven a los occidentales que nos sentamos a meditar y estamos buscando cuál es la práctica de meditación más rápida para iluminarme. Y hay muchas prácticas que de repente dicen, no, que si practicas el Sokchen y si practicas el Chakchen, y hay prácticas de todo tipo muy sofisticadas y muy esotéricas y muy interesantes. Y me decía él, bueno, sí, es que dentro del contexto budista, dentro de todo el contexto de las enseñanzas budistas y de la cosmogonía budista, cuando tú dices, es que el Sokchen es rapidísimo, es porque si tú consideras que la iluminación tradicionalmente se dice que se lleva 3 grandes eones, o sea, un chingo de tiempo, muchísimas vidas, el practicar cosas tan sofisticadas y tan especiales te va a ayudar a iluminarte a lo mejor en 4 vidas. Estamos hablando de ese tipo de, dentro de su pensamiento y dentro de la cosmogonía, dentro de la idea, de todo lo que es la tradición budista, hablas de esos espacios de tiempo, ¿no? Entonces, a veces incluso te dicen los maestros, bueno, no te preocupes tanto con esas metas tan avanzadas, vete más a qué tanto le grito menos a la gente, qué tanto tengo más paciencia con los que no me hicieron bien el trabajo, qué tanto ya no me desespero cuando no me salen las cosas, qué tanto cuando me da miedo algo ya no es un miedo irracional, sino ya soy capaz de darme cuenta de que me está dando miedo y controlarlo. Ese tipo de cosas son los que te van dando poco a poquito los pasitos, los dulcecitos que dices.
Sí, exacto. Sí, porque la verdad yo creo que la mayoría de la gente que entramos a la meditación y al budismo no lo hacemos por la iluminación, ¿eh? Eso es, o sea, bueno, yo en mi caso no, ese no era mi, nunca ha sido mi interés, ni ha sido mi meta, ni mucho menos, sino más bien cosas mucho más prácticas. Entonces, eso que acabas de decir es maravilloso. Eso son grandes metas, porque lo que necesitamos es un poco de motivación para continuar. Todo esto empezó por eso, ¿no? No necesito la iluminación o la promesa de la iluminación para motivarme. Yo necesito cosas mucho más concretas. Soy occidental. Yo practico el budismo, pero soy occidental. No puedo tener la mentalidad oriental, porque no puedo, porque no nací ahí. Entonces, por definición, soy desesperada. O sea, los occidentales somos desesperados. No pienso cambiar eso, por lo menos no en esta vida, porque esta vida ya no me tocó. Quizá la otra, a lo mejor ya decido nacer en otro lugar, pero que por cierto ese es un tema que tenemos que hablar alguna vez, el de las diferentes vidas. Es un tema muy polémico, incluso en algunas personas que yo he conocido que practican budismo, que dicen, pues me encanta el budismo, pero eso de las vidas nomás no me entra. Pero bueno, eso lo hablamos otro día. Entonces, ahorita más que nada, bueno, ahora sí que dulcecitos y motivación para los aprendices de budismo occidentales mexicanos.
Dulcecitos para todos los aprendices de budismo occidentales. Es un movimiento, no te creas, es bastante extendido en todo el budismo occidental. Hay muchos maestros que están tratando de encontrar la manera de decir, ok, sí, precisamente este problema que planteas es algo que es muy real. O sea, muchos maestros occidentales, está Brad Warner, por ejemplo, de Dharma Punks, que busca un acercamiento de ese estilo. O sea, ¿cómo hacemos que el budismo le haga sentido a la gente occidental que dice, bueno, para mí, pensar que dentro de 60 vidas, o sea, a lo mejor, yo a lo mejor dudo de tener otra vida después de esta, ¿qué me va a motivar a mí para practicar el budismo? O también Noah Levine, que aunque tiene una formación budista muy, muy ortodoxa, él estudió con monjes tailandeses, así de los más, más ortodoxos que hay, y sin embargo, él también está consciente que dice, bueno, yo a los chavitos punks aquí de Los Ángeles, ¿cómo les enseño? O sea, si ellos ni siquiera saben a lo mejor si mañana les va a tocar aquí una balacera de pandillas y se van a morir, y no saben si van a tener otra vida, ¿cómo les hago entender que esto vale la pena practicarlo? Entonces, es algo que están buscando muchos maestros occidentales, cómo motivar, qué te puede motivar a tratar de ser una mejor persona y practicar todas estas enseñanzas sin las promesas de que te vas a iluminar y vas a llegar a ser un Buda dentro de 500 años, ¿no? Entonces, es algo que todavía está, digamos que en flujo y está adaptándose el budismo a Occidente. Acaba de hacer una cara so de que todavía le duele con ganas la cadera.
Ahora son las piernas, los muslos. Ay, hijo, me moví, pues. Me dice mi marido, me dice, ya no hagas ejercicio, te está matando. Híjole, bueno. Bueno, ya son 31 minutos, casi 32 minutos. Extrañaba yo mucho hablar de budismo. Fíjate qué bueno que lo sacaste al tema, porque nos hemos pasado los últimos dos podcasts, otro de hablando de pura running. Y está muy padre el tocar el tema del budismo, es algo que me encanta, a pesar de que me hace falta estudiar mucho, pero ya lo pusimos en la mesa. Por favor, los podescuchas que hayan tenido la experiencia de meditar y los que no, díganos sus opiniones. Escríbanos, no sean tímidos. No va a pasar nada, van a pasar cosas muy bonitas y comentan.
Ya saben, así como dice Sobo, van a pasar cosas muy interesantes y comentan con nosotros y nos dicen qué es lo que les gusta, qué les pareció interesante de este podcast. Los aburrimos a rabiar con nuestras peroratas de budismo. Les gustó lo que estuvimos de hablando. Platiquen, díganos. Nos pueden encontrar en Twitter, ahí siempre estamos, como ZenRunnersMX o como Trotadores. Y este ha sido nuestro episodio número 5 de ZenRunners. Por fin llegamos al 5. Yo soy Kamikazen.
Yo soy So.
Gracias por escucharnos y ya saben, aquí los esperamos el próximo episodio. Hasta luego.
Adiós.